por ahí. Bien, vale. Esta vez es, me oye bien, además. Muy bien. A ver si digo menos tonterías que en la clase anterior. Estoy un poco groggy hoy con el sueño de hoy. ¿Alguna pregunta sobre la tempestad? ¿La habéis empezado a leerla? ¿Habéis terminado de leerla? Sí, ah, vale. Bueno. Sí. Ah, sí, claro, yeah. Pero casi todo. Parte de las cosas muy tempranas de Shakespeare, casi todo. Pero, hombre, no se trata de temas quizás tan pesados. Pero sí. Vale, pues vamos a ver. ¿Qué iba a decir? Ah, sí. 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 Ya hemos hablado de ello la semana que viene. Yo intento no ser demolidor con el postcolonial análisis, pero es que no tiene ni pies ni cabeza para eso, es mi posición personal. Pero ya hablamos de ello y a lo mejor al final pues sí que lo ves válido. Yo voy a intentar dar los dos partes, pero con mucha tendencia hacia rechazar. Sí. ¿Lo busca? No, claro. No, es que una vez que has decidido que algo va para lo que tú quieras, es relativamente fácil demostrar que va de lo que tú has decidido de antemano. Que, claro, eso es uno de los grandes defectos de la literatura o la crítica literaria, que con una cosa tan extensa como una obra de teatro, seguro que lo vas a encontrar lo que buscas, si buscas con la mente parada. Pero, en fin. Bien. Sí, sí, no, o sea, lo que yo intenté plantear lo que son las notas para la clase que tuvimos sobre eso es, mientras lo ves como un avenido para explorar, bien, si lo ves como una cosa dogmática, va mal. Y muchos de estos son bastante dogmáticos, porque lo que quieren es ganar puntos políticos. Y seguramente los puntos políticos que quieren ganar son válidos, pero en relación a la obra en cuestión, a lo mejor no. O sea, si me entendéis. Criticar todo el proceso europeo y británico y todo lo que quieras, el colonialismo, genial. No voy a poner ninguna pega. Hacerlo a través de una obra que, en muchos sentidos, está escrito antes de empezar este proceso, quizás no es la mejor obra para elegir para ir. Tú quieres hacer crítica literaria de Rudyard Kipling y el mundo es tuyo, ¿no? Puedes pasar el resto de tu vida escribiendo como era un periodista de mierda. Un buen escritor, pero tenía muchos de estos valores. Pero esa obra de Shakespeare también tiene el gran problema de que hay muchos académicos americanos que quieren ver en ello una obra sobre América, entonces ellos tienen su pedacito de Shakespeare, es su trocito de Shakespeare y lo quieren defender, entonces tiene que ser sobre América por mucha evidencia que les presentas que es sobre el Mediterráneo. Pero sí, en fin, la semana que viene vamos a hablar de esto. ¿Qué es un romance, un stage romance? ¿Y es un término útil o no? ¿Alguien ha visto, ha buscado el graphic novel que os comenté? El graphic novel. Vale, pero los he encontrado con facilidad, ¿no? No, hombre, yo podré subirlo, pero tendría problemas seguramente de copyright. Está ahí en el internet, fácil de coger, pero es mejor que yo. Si yo lo subo en un dentro de la, del sitio de la UNED, puedo crear problemas para mí o para la UNED. Entonces, para, es en PDF, es gratis. Sí, para tener otra forma de cuajar un poco quién es quién y todo esto por ese hecho. No, no, es un graphic novel, es un cómic. Sí. Ya, sí. Está, o sea, os digo cómo buscarlo en el foro. Sí. 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 Graphic novel es lo que llaman los cómics, la gente que quiere que se tomen en serio los cómics. Que para, en el proceso de aprender inglés y esto tiene sus ventajas. Hay, sí, hay creo que más de uno, pero poniendo esto hay, se encuentra uno fácil. Hay otros graphic novels, hay un graphic novel, por ejemplo, de King Lear, que es buenísimo, está, es en, el estilo es como, casi como expresionista. Pero no lo he visto en PDF. Yo, en otra vida lo tenía, en libro físico. No tengo ni idea dónde ha quedado el libro. Sí. Y seguramente podéis encontrar más cosas, porque yo no soy muy hábil buscando cosas en el internet. Pero, también hay, o sea, fácil de encontrar Romeo y Julieta, Fahrenheit 451, de Raymond Bradbury, se encuentra con facilidad. Hay otras cosas. Sí. Si os gusta un poco el formato, y para practicar leer en inglés y eso. Sí, creo que por lo menos el que ha bajado él, lo que yo hacía referencia, no está todo el texto, es un poco como las películas, no está todo el texto, pero el texto que hay es fiel, me parece. Tendría que comprobarlo, pero me parece que sí. En fin, ¿qué es un román? ¿Alguna pregunta por ahí? Nada, vale. ¿Ninguna pregunta más? ¿Comentario más? Vale, ¿qué es un román? ¿Qué? ¿Qué es un stage romance? Perdón. Sí. O sea, una de las formas de referirse a La Tempestad y las obras que se escriben alrededor de La Tempestad es como stage romance o simplemente romance. Romance es una de las palabras más complicadas que hay dentro del estudio de literatura en inglés. ¿Qué queremos decir con stage romance? Que termina bien. ¿Vale? Sí, tiene muchos elementos de tragicomedia. ¿Necesariamente? ¿Dices en el término? ¿O dices este? No necesariamente. Y puedes ver elementos políticos en muchas cosas. Lo hemos visto en el Rey Lear y nadie llamaría al Rey Lear un romance. No termina precisamente bien. ¿Por qué se llama romance? ¿Por qué se ha usado este término? No. No, no es tan prosa. Es tan verso. ¿No te has visto el verso en el texto? ¿Eh? Hay aventuras generalmente, hay una ubicación exótica generalmente, pero eso, ¿por qué tiene que ver esto con la palabra romance? Bien. Escrito, bueno, no, pero todo está escrito en lengua romance. Yeah. Sobre todo, la mayoría de estas obras para el teatro son basados en medieval Romans. ¿Vale? Entonces, el uso de la palabra romance en stage romance viene de que son romance en el sentido de Cigar en el Caballero Verde o el Cuento del Caballero o esas otras obras, sí, convertido en obras de teatro. Entonces, por ejemplo, sale una referencia a Gawa, el contemporáneo de Chaucer, en Pericles, Príncipe de Tiro, y el Cuento de Invierno tiene la palabra cuento dentro del propio título. Entonces, hay menos agarrados a la realidad. Es un mundo un poco más de ensueño. Pero mi pregunta sigue siendo, ¿es un término, cuáles son las características y es un término útil? ¿Y Aureliano? Y no hay un final feliz en todas las comedias, y todas las comedias tienen alguna posibilidad de tragedia. O sea, el sueño de la noche de verano empieza con un padre amenazando con condenar a su hija a muerte. En As You Like It hay hermanos que intentan matar a hermanos. Mi conclusión 20 minutos más tarde sería, es un término que no nos sirve para mucho. En el sentido de que si tienes una categoría, una definición, tienes que, o sea, estamos intentando básicamente definir una categoría que incluye cuatro obras, no es un grupo muy extenso de cosas, cuatro obras de Shakespeare, y excluye a los demás. Y no hay ningún elemento definitorio que todos comparten, que no lo comparten la mayoría de las obras de Shakespeare. O sea, por ejemplo, no hay ningún elemento de magia en Cymbeline. En el Cuento de Invierno, o sea, la mitad de las obras que se llaman stage romances no tienen magia. No hay grandes peripecias por diferentes lugares en La Tempestad. Todo ocurre en un lugar. Muchos tienen un hueco de 16 años en medio para que salga una nueva generación. Eso es lo que pasa en medio del Cuento de Invierno. Entra una figura, una especie de coro, que es el tiempo, con sus símbolos del tiempo, y cuenta un soneto para decir, han pasado 16 años. Pero no hay eso en La Tempestad, porque simplemente hay Próspero diciendo, ¿sabes qué hace 16 años? Pasó de estas cosas, ¿ya? O 14 años, o lo que sea. Hay elementos de baile y de canción en los romances, pero también en muchas de las comedias. Casi todas las obras de Shakespeare tienen alguna canción que otro. Citando Puerto de Carlos II, la única obra de 39 en que interviene Shakespeare que no hay nada de cantar. Tampoco nos sirve para definición. Muchos tienen una especie de doble trama que se entremezcla, pero hay un doble trama que se entremezcla en El Rey Lear y no hay en La Tempestad. La Tempestad tiene básicamente una trama única. suele haber muy poco soliloquio Pero hay bastante soliloquio en la tempestad, precisamente. Y la tempestad no tenemos una referencia explícita a un fuente antiguo como tenemos en los demás. Entonces, creo que es bastante más útil referirse a los late plays, a las obras tardías, que por lo menos podemos estar de acuerdo, aunque tienen diferentes facetas. Básicamente las obras que se escriben entre 1608 y 1614, que son siete, seis que todavía tenemos, forman en algún sentido una unidad, aunque sea solo una unidad cronológica. Pero simplemente lo que quiero decir es que si usáis el término romance, úselo con bastante cautela y comillas y cosas. Sería muy difícil decir que La Tempestad es un romance y, sin embargo, como gustéis, o El Sueño de una Noche de Verano, los dos tienen separaciones, gente divagando por ahí, aventuras, magia, fantasía, máscaras, dioses paganos, relaciones entre padre y hija que son importantes, reuniones, reconciliaciones y perdón, que son muchos elementos que asociamos con los romances, y sin embargo, pues, estos, cuando están escritos, están considerados comedias y no romances. Romance no es un término que se usó en la época de Shakespeare, es un término que se inventó más tarde. En el First Folio de Shakespeare, algunos de los que consideramos romances eran considerados tragedias y otros considerados comedias, son separados. Es que no lo usaría, personalmente. No, es que no creo que es útil. Es un obra tardío de Shakespeare que puede tener elementos de aventuras, magia, algunos hechos bastante fuertes, sin embargo, suele terminar con un sentido de alivio porque lo mal se consigue reconciliar a base de una segunda generación que curan las heridas. Pero así es mucha comedia de Shakespeare. Romeo y Julieta, hay una segunda generación que cura las heridas. Se mueren en el acto, pero bla, bla, bla. No, yo personalmente no me parece un término útil. No sé por qué ha tenido tanto éxito. Eso. Y un poco siguiendo ese tipo de argumento, podemos decir a la vez que La Tempestad es una especie de compendio de todas las obras anteriores de Shakespeare, ¿no? Y como compendio de todas las obras anteriores, no se puede considerarlo como un tipo de obra especial. Por ejemplo, la separación de miembros de la misma familia, tenemos en Como Gustéis la comedia de los errores, El Noche de Reyes y Pericles, y solo Pericles se considera un romance. Naufragios tenemos en Hamlet, en El Mercader de Venecia y en Noche de Reyes, pero también en Otelo, en algún sentido. La usurpación del gobernante legítimo, o sea, la usurpación del duque o del rey, tenemos en Como Gustéis, Hamlet, Enrique IV, primera parte, El Rey Lear y Macbeth. Rivalidad entre hermanos tenemos en Como Gustéis, Hamlet y El Rey Lear. Viudos cabreados cenequistas tenemos en El Rey Lear, Medida por Medida, Romeo y Julieta, Timón de Atenas y dos. El Angry Senecan Widower. O sea, es una figura de Seneca, uno de los arquetipos que hay en la Las obras climáticas de Seneca es una especie de Senex Iratus, creo que es el término. Es un viejo cabreado. Tenemos bastantes viejos cabreados que además casi siempre son viudos. ¿Por qué? Sí, eso vale. ¿Por qué son viudos? Bueno, hay dos razones. Primero, no tienes que tener uno de los jóvenes actores varones, que los actores tienen que ser varones, interpretando a una mujer mayor, que es bastante más difícil para un joven interpretar. Pero además, hay la idea de que un hombre sin la influencia moderadora de una mujer se cabrea más fácilmente, es más la verdad. Hola. Bien, entonces, en cuanto a reinantes, gobernadores, lo que sea, vigentes, distraídas, que es otra figura que hay bastantes obras de Shakespeare, tenemos en El Rey Lear, en Troa Justo, Amor Perdido y en Medida por Medida. Hay la situación de que Próspero le pueden quitar el ducado porque está distraído con su magia. Lo mismo pasa en, por ejemplo, Medida por Medida, también en Troa Justo, Amor Perdido. No, nadie está practicando magia, pero el duque está demasiado interesado en sus libros, el duque de Navarra, y el rey Lear está en otras cosas, entonces no puede ser un reinante. Mi central, que es, o sea, la idea de Shakespeare es que si vas a gobernar, tienes que gobernar con vigor y con mucha energía y eso. Hay un violador en potencia que es un plan bruto en Cymbeline. Hay un tipo que se llama Clotin, ahí que es el hijo de la madrastra de Julia. Es muy, muy, muy parecido a Caliban. Hay otra figura algo parecida en creo que es Medida por Medida. Una mujer joven con recursos que resuelve las líneas de su padre. Hay en casi todas las obras de Shakespeare, pero por ejemplo en Como Gustéis y en Romeo y Julieta, pero también en Cymbeline, por ejemplo, y otros. Jóvenes amantes que curan las líneas de la generación anterior, tenemos en Como Gustéis, en Romeo y Julieta y en El Cuento de Invierno. Una rebelión de bufones tenemos en Enrique VI, segunda parte. Lo que es la rebelión de Cade, un personaje que se llama Cade, que era una rebelión que ocurrió durante la Guerra de las Rosas. Shakespeare lo presenta como unos bufones. Es muy parecido a lo que vemos entre Trínculo Estefano y Caliban. Hay obra dentro de la obra en Hamlet y en el Sueño de una Noche de Verano. Hay un director con poderes mágicos que tiene un espíritu que le obedece en el Sueño de la Noche de Verano. La relación entre Oberon y Puck es muy parecida a la relación entre Próspero y Ariel. Y hay máscaras en el Sueño de la trabajo está muy perdido y el Sueño de Noche de Verano. O sea, hay los elementos que componen esta obra son repetidos al infinito de las obras anteriores. ¿Se puede ver, o en qué medida se puede ver La Tempestad como un intento de escribir una obra clásica? Vale, entonces, en la medida en que respecta las tres unidades, tenemos algo de esto en la primera obra de Shakespeare, La Comedia de los Errores, pero esto aparentemente hay mayor esfuerzo de tener solo un lugar, que todo pasa en una tarde, una tarde larga, 4 horas más o menos, solo hay una hay un elemento de acción. Se argumenta. Pero la idea de que hay unidad de lugar es relativa. ¿En qué medida una isla es un solo lugar? Si hay diferentes personajes que no pueden interaccionar porque están en diferentes sitios. ¿Hay unidad de tiempo? Lo acepto, lo compro. Pero ¿hay unidad de acción? ¿En qué medida se puede decir hay unidad de acción aquí, pero no hay en el Rey Lear? En el Rey Lear tenemos otra gente que al final son parte de la misma historia, que se unen al final, y aquí tenemos diferentes personas en diferentes sitios que tienen historias distintas durante toda la obra y al final se unen. No hay realmente unidad de acción ni unidad de lugar. Lo que es más importante en cuanto a este tema es que lo más básico para el verosímil, lo más básico para lo que argumentaba en la poética Aristóteles es la idea de que tiene que haber conflicto. Conflicto. Y esta obra, el conflicto es casi ausente. O sea, básicamente tenemos el especie de director de teatro dentro de la obra y está dirigiendo todo. Y, vale, hay momentos cuando se olvida que ha hecho X o Y, pero básicamente nunca creemos que a Prospero le ha perdido el control o está realmente amenazado por nadie. Es una especie de dramatización de un poema más que una obra de teatro con un conflicto real como sería necesario dentro de el teatro clásico. ¿Por qué Shakespeare podría estar intentando cumplir con las unidades en cualquier caso? Las unidades. La unidad de lugar, de tiempo y de acción. Sí. Que todos lo hacen bastante. Sobre todo, todavía hay bastante idea, muchas veces promovido por gente como Ben Jonson, en esta época de que no era realmente aceptable la tragicomedia, la mezcla entre tragedia y comedia, que las dos cosas son separadas y deberían mantenerse separadas. Nunca se explica por qué, aparte de que eso es lo que hacían los clásicos, porque la vida no es así. Pero en fin, Shakespeare podría estar intentando obtener las tres unidades para justificar que lo que hay es una tragedia media, básicamente. Entonces, es un poco compensar quizá por lo otro. ¿Por qué en cualquier caso una obra va a necesitar seguir con las reglas del teatro clásico si uno de los pocos elementos que podemos decir sobre los romances es que proceden de la cultura medieval europea, no de la cultura clásica? Entonces, ¿por qué van a cumplir las reglas del teatro clásico? No tiene sentido. ¿Qué fuentes tenemos de esta obra? O sea, sí, hemos dicho que con todos los otros supuestos romances podemos decir que viene de aquí y viene de allá. Por ejemplo, los dos nobles hidalgos, ¿de dónde viene? Nobles hidalgos, the two noble kinsmen. Espero o te hago dejar de sufrir. ¿Cómo se llaman los protagonistas? No, the two noble kinsmen. Arfite y Palamón. O sea, ese romance viene del cuento del caballero. Pericles viene de un cuento de Gala, que era el contemporáneo de Chaucer. ¿Qué pasa con? El cuento de invierno, no me acuerdo exactamente dónde viene, pero, o sea, tienen sus fuentes explícitas en la literatura medieval. ¿Cuáles son las fuentes de esta obra? De la tempestad. Es una de las pocas obras que no se identifica un único fuente exacto. Tiene bastantes influencias. Pero la principal influencia es... No lo es. Dicen esto la gente que no ha estudiado sobre esto. En 5 minutos vas a ver por qué. Es la idea de que esa es la única obra que Shakespeare escribió de la nada, es una tontería. Está muy bien mezclado, pero vale. Lo que quería referirme es a la comedia del arte. ¿Qué es la comedia del arte? El mensaje ha salido. El mensaje ha sido eliminado porque. No sé a qué te refieres. ¿Qué mensaje? ¿He perdido algo? Lo escribí en italiano. Comedia con dos M's y del arte es DLL, apóstrofe, arte. ¿Qué es la comedia del arte? Arte, te lo escribo. A ver si no me elimino caracteres. Del arte. Así. ¿Qué es la comedia del arte? Bien, es italiana, sí. Pantaleone, Trufino, Gramago. Y es la comedia elementos de máscara reale, es la comedia del arte del improviso. La idea es que tienes ciertos personajes que se sabe cómo son personajes estándar, arquetipos, stock characters. Pero hay improvisaciones dentro de la obra. No, la obra no está fijo, sino cada ciudad que vas, mencionas algún aspecto físico del gobernante, haces algún broma local, bla, 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 bla. Usas el contexto, no es una cosa tan atada. Tranquila, no pasa nada. Entonces, pues, hay colecciones de la comedia del arte que se publica en inglés en esta época. Y os comentaré algunas características. En Fiammella, que es una colección de Bartolomeo Rossi, de 1584, hay una tormenta en el mar, un naufragio en una isla mágica y misteriosa. También hay estos tres elementos en la nave, en la pasia de Filandro, en Litre Satiri, en Arcadia Incantata. Todas estas obras tienen estos elementos de tormenta, naufragio, isla mágica. Hay un mago que se queda atrapado en una isla en Fiammella otra vez. Hay un mago omnipotente, omnipresente en L'Arbole Incantato, o sea, el árbol encantado, que también hay elementos de árboles encantados aquí. en Litres Akiri y en Arcadia encantada. Hay un complot, una conspiración para matar al mago en el Gran Mago. Hay un hombre salvaje que sirve al mago en el árbol encantado y Litres Akiri. Hay personas que están transformados o atrapados en árboles en la nave, el árbol encantado y Litres Akiri. Hay personas que se quedan petrificadas, que quedan, en el árbol encantado y Litres Akiri. Hay comidas, hay banquetes tentadores que se desaparecen, se esfuman cuando se acerca la gente en el árbol encantado y Litres Akiri. Hay aparentes muertes que al final no son muertes en el árbol encantado y la pazia de filantro. Hay personajes que son bufones que intentan robar cosas de la cueva del mago en el árbol encantado, Arcadia encantada y Litres Akiri. Hay una chica virginal y un hijo perdido en Litres Akiri. Hay un libro mágico en Litres Akiri. Termina con el mago volviendo a la civilización con unos viajeros en el Gran Mago y Pantilochino. O sea, toda la historia viene, o sea, básicamente toda la historia viene de Litres Akiri, pero entre esas colecciones de comedia del arte, esos grupos venían desde la época isabelina a representar sus obras en Inglaterra. O sea, no es una cosa que está pasando en Italia y, no, ¿sabes? Es como se está haciendo una relación muy, que tembla mucho la posibilidad. Esta gente está viniendo y representando sus obras en Inglaterra, se está publicando los libros. Esta obra viene de estos fotos. Sí. Es que estas son obras que son muy físicas y un poco como la ópera, ¿sabes? Puedes ver ópera en alemán o en italiano y no pasa nada, porque las historias son tan ridículas que no pasa nada, ¿sabes? Que son muy simples, entonces todo es acción y eso son otros elementos que te llaman la atención. Supongo que sí, estaban hablando directamente en italiano, pero tenían un cierto éxito, que es curioso porque los ingleses hasta tiempos bastante recientes eran bastante xenófobos, pero que tenían desde la infancia de Shakespeare, básicamente estaban viviendo. Entonces, pues, la idea de que es una obra tan original de Shakespeare y todo esto, no, lo he llevado desde aquí, básicamente. Hay otras obras también que pueden ser, que tienen mucha coincidencia. Hay una obra alemana por un tipo que se llama, no me acuerdo su primer nombre, Eirer, es el apellido, que tiene un mago en un bosque que es echado por su hermano, se refugia en un bosque, le cae dentro de su, bajo su control, un día el hijo del usurpador le obliga a llevar troncos de madera, o sea, hasta esos puntos, y al final hay una reconciliación porque el hijo del usurpador se enamora de la hija del mago y la. Esta obra alemana posiblemente porque este escritor alemán que murió en 1604, entonces sabemos a ciencia cierta que esta obra es anterior a la Tempestad. Su especialidad era traducir obras inglesas al alemán. Entonces, puede que tanto la Tempestad como esta obra vienen de una obra anterior en inglés, que está inspirado en la comedia del arte, pero todo está inspirado en la comedia del arte, directo o indirectamente, creo que no hay mucha duda. ¿Hay alguna posibilidad de inspiración en la vida real? O sea, tuvimos en el Rey Lear que hay estos gentes intentando declarar al padre incompetente, intentando controlar sus propiedades y todo esto. Hay una cosa, Alan, bastante común, sí. Sí, el príncipe de Túnez, creo que el rey de Túnez, lo dice, sí. Es Claribel, que es la hermana, perdón, la hija del rey Alfonso. Entonces, la hermana de Fernanda, sí, gracias, nombres italianos. Que es, vuelven de esa boda. Una de las cosas muy curiosas de esta obra es que muchos de los personajes más interesantes de la obra no aparecen en la obra. O sea, sería, hay toda una posible tragedia, lo que quieras, sobre Claribel. ¿Por qué nadie la ha escrito? O sea, esta chica italiana que es obligada por su padre a casarse con un rey, por falta de mejor palabra, moro, un rey del norte de África, es una historia fascinante y se pasa muy por encima. Hay un hijo heroico de, ¿quién te tienes? De Sebastián, creo que se menciona que tiene un hijo heroico. No se sabe nada más, o sea, quiero saber sobre este chico. Hay Sycorax. Sycorax ha muerto antes de la obra, fascinante. ¿Qué podemos decir sobre su historia? El hecho de que, pues, engendró a Caliban con el diablo, le abandonaron en la isla en un barco, bla, 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 bla. Los personajes más interesantes no aparecen, es muy, muy llamativo. Pero en cuanto a la vida real, hay dos posibles fuentes reales, que los dos son curiosos, no son absolutamente demostrados, pero podrían estar algunas ideas flotando por ahí. El primero es la historia de John Dee. ¿Quién era John Dee? John Dee. O sea, John, y Dee es D-E-E. John Dee era el mago de la reina Isabel I, que tenía su propio mago. El que decidió la fecha de la coronación de Isabel I y el que derrotó a la Armada Invencible. Fue él que derrotó la Armada Invencible. Él levantó una tormenta contra la Armada. Para ellos. Sí. Era también, o sea, era un mago, pero también era uno de los tipos más eruditos de la época de Shakespeare. Él tenía la mayor biblioteca en Inglaterra a distancia. Un muchedumbre le quemó parte de su biblioteca cuando no estaba. No me acuerdo exactamente por qué, pero en fin, tenía muchísimos libros, era matemático bastante logrado e incluso era dramaturgo. Lo curioso es que cuando murió Isabel I, fue básicamente echado de la corte por parte de Jaime I, que llenó la corte de escoceses y otros tipos. Y además, siendo mago y la actitud de Jaime I con los magos, con la magia y la magia negra y todo esto, pues no era muy bienvenido. Entonces se refugió en Manchester, que es muy parecido a una isla, con su única hija, que sobrevivía, y murió ahí un poco en el exilio políticamente. Curiosamente, él, había el rumor de que él practicaba magia negra y él mandó una petición al rey para que le juzgaran para eso, para demostrar que él nunca había practicado magia negra. Que era muy arriesgado, porque si lo habían declarado culpable, lo habían matado. Pero el rey ni siquiera le hizo caso. Era simplemente como este viejo loco de del régimen anterior. Pero esta idea de un mago aislado, exiliado, viviendo solo con su hija y sus libros y todo esto, tiene cierta relevancia. John Dee malgastó 10 años de su vida en los años 80, si me acuerdo bien, o sea, justo antes de volver para acabar con la Armada Invencible, entre los 70 y los 80, en el corte de el emperador sagrado romano, Rudolfo II. Él estaba ahí con un tipo que se llama Edward Kelly, que era un charlatán de la magia. Él decía que podría convertir el plomo en oro y todas estas cosas. Y era un tipo curioso. En algún momento, no me acuerdo quién lo hizo, pero en algún momento le cortaron las orejas por estafador. Entonces, siempre que sale representado, lleva una gorra tapando el hecho de que no tiene orejas. Pero él estaba ahí también en este corte. Otra cosa que es importante, John Dee hizo aparecer con magia un ángel que se llamaba Uriel. O sea, obviamente la diferencia entre Uriel y Ariel, la única diferencia es la U en vez de la A. Son muy parecidos los dos nombres. En fin, entre 1608 y 1612, al emperador Rudolfo II le iba poco a poco echando de su trono su hermano Maximiliano. La razón por que pudo hacer esto, y lo pudo hacer sin matarle ni nada de esto, es porque Rodolfo estaba obsesionado con la magia y no estaba como muy puesto en reinar. Otro de los elementos curiosos del reinado de Rodolfo II es que tenía, era una época cuando había el concepto del golem de Viena, que era una de las inspiraciones para Frankenstein, pero es una especie de autómato que hace de mala gana todo lo que le exige el mago que lo controla. O sea, es un calco bastante a lo que vemos en Caliban. Entonces, hay bastantes elementos de la historia de John Dee y de Rodolfo II que encajan bastante bien con esta obra. Podría no ser necesariamente la inspiración, pero podría haberle hecho pensar a Shakespeare, uy, este tipo de historia podría ser interesante. ¿Por qué podría ser especialmente interesante una obra con asociaciones alemanas? ¿Cuándo se interpretó La Tempestad por primera vez? Sí. ¿Cuál es cuál es el estreno de La Tempestad? ¿En la corte? ¿En la boda entre? La hija del rey Jacobo con el príncipe del Palatino, con un alemán. Entonces, si era conocido en la época que esta obra tenía elementos asociados con Alemania, podría ser la obra perfecta para representar en una boda de la hija de la princesa con un alemán. Nada de esto es demostrado, y no es algo que pone en entredicho el origen en relación a la comedia del arte. Creo que la relación con la comedia del arte no hay, es inmovible, ¿sabes? Eso hay. Hay otras cosas que pueden haber dado elementos o podría haber provocado a Shakespeare y pensar, oh, esto, Porfirio, la comedia del arte, podría ser interesante porque es relevante a nuestra época, pero no estoy diciendo nada más que esto. ¿En qué sentido podríamos decir que esto es una obra bastante rara? La mezcla de géneros, bien, pero hemos visto que Shakespeare estaba un poco mezclando géneros en esta época desde te iba a decir desde Pericles, pero realmente se puede decir que si aceptamos el término de romance, ese es el tercer intento de Shakespeare a escribir tragicomedias. Por primera vez lo hace en las historias, o sea, algo como incluso algo como Enrique V tiene elementos trágicos y elementos cómicos mezclados, y más, por ejemplo, Enrique IV, segunda parte, y hay elementos cómicos también y trágicos dentro de las obras de Enrique VI, y bla, 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 bla. Hay poco cómico en Ricardo II. Luego hay los que se llaman los problem plays. ¿Qué son los problem plays? Sí, o sea, hay varias acepciones de problem en este contexto. Una forma de entender problem plays es que plantean un problema como filosófico. Pero también son problemáticos. Generalmente estamos hablando de todo está bien que acaba bien, todo es Cressida, y medida por medida, y a veces Hamlet. Pero son intentos de Shakespeare de mezclar elementos trágicos con la comedia y sobre todo de escribir comedias algo satíricas. No son sus mejores obras. Quitando Hamlet. Pero las otras, como si lo, no suena, imagino que os suena mucho menos todo está bien, como que acaba bien, o medida por medida, esas cosas, que, por ejemplo, algo como Romeo y Julieta, o Noche de Reyes, o El Rey Lear, o Coriolanos, o etc. Bien. Entonces, esto es un poco un tercer intento de mezcla de géneros. No estaba muy... Él estaba... O sea, Johnson tenía mucho complejo de que tenía que seguir los pasos de los dramaturgos clásicos. Shakespeare pasaba bastante diferente con razón. ¿Qué más? ¿Por qué más razones podríamos decir que esto es una obra rara? ¿Eh? Ah, bastante fantasía, ¿no? Vale, pero y no hay esto en muchas obras. O sea, el sueño de la noche de verano, ¿eh? ¿En qué? No es fantástico. Es hombre, el primer escena está sacado de un cuento de hadas. Cuento de hadas. La primera, o sea, la que es el juego de amor es un clásico de cuentos de hadas. Yo creo que tiene elementos bastante fantásticos. No tiene magia, eso sí, porque es un mundo nihilista. Y si hay magia, hay esperanza. Pero... ¿Qué más? Vale. Es quizá la obra de Shakespeare donde más se plantea una comunicación imperfecta. Imperfecta. La obra está llena de frases como ¿me estás escuchando? no me estás escuchando. Por favor, escucha eso. ¿Me has oído? Es que no me oyes cuando hablo. ¿Qué acabas de decir? ¿Qué es lo que dices? ¿Me has entendido? O sea, son muchas frases de que hay una comunicación imperfecta. Mucho más que en otras obras. Muchas veces los discursos son interrumpidos. O sea, alguien empieza a dar un discurso y algo le corta antes de terminar. Las experiencias no son compartidas. Por ejemplo, en esta diminuta isla en medio del Mediterráneo, Caliban y los bufones encuentran una tormenta de truenos y tal. Los otros personajes no encuentran ninguna tormenta. Antonio y Sebastián oyen las acusaciones de la arpía. A Gonzalo y los otros nobles no oyen nada. Antonio y Sebastián ven el paisaje como árido, estéril y maloliente. Gonzalo y Adrián experimentan el mismo paisaje como una especie de Arcadia, o sea, vergel, vamos. Están hablando en el mismo sitio. Hay un poco de este experiencia subjetiva del entorno en Como Gustéis. Hay un momento cuando Orlando llega agotado a donde está Duke Senior y él está con una actitud de que el bosque es amenazador y todas estas cosas, y ellos están pasando la pipa en el bosque. Entonces, hay esta posibilidad en otras obras, pero no es tan constante como aquí. El obra dentro de la obra, en esta obra, no es revelador, sino es mistificador, si se puede decir. Crea más confusión en vez de revelar la realidad. Si pensáis en la trampa de ratones en Hamlet, la obra está ahí para revelar la verdad sobre Claudia. Aquí lo que pasa es a la obra a confunde más a los personajes. En otras obras, los actores dentro de la obra, son más normales, más como nosotros, cuando salen del personaje. En este caso, es lo contrario. Parecen más reales y cuando dejan de actuar, son espíritus. Y entonces, es un poco al contrario a esto. El elemento de los personajes ausentes que ya he mencionado. Eso no es característico de Shakespeare. No es normal que hay todos estos personajes como el hijo de Antonio, el hijo valiente de Antonio, o Claribel, o Sycorax, que no están presentes. Hay otros elementos que no se explican y ponen muy en entredicho todo lo que plantea la obra. Hay en uno de los grandes discursos de la obra que está basando en un discurso de Medea. Próspero menciona que ha resucitado a los muertos, que es un acto claramente de magia negra. O sea, es indudablemente un acto de magia negra, es inaceptable en todo caso. El resto del tiempo hay un planteamiento de que Próspero está practicando una especie de magia blanca, una magia que es más o menos permitido, no es una magia que usa artes diabólicas, pero levantar los muertos lo es. ¿Cómo levantó los muertos? ¿En qué circunstancias levantó los muertos? Yo quiero saber más. Hay un planteamiento de que había un episodio en el backstory, en la historia, en los antecedentes de esto, de una especie de historia de The Walking Dead. Hay estos muertos que se han levantado. Y no nos cuentan nada más. Esto, pum, ya está. O sea, es muy frustrante hacer esos planteamientos. Más que en ninguna otra obra de Shakespeare, esta obra podrías verla en la tele con el mudo, o podrías verla en un idioma que no entiendes, y podrías seguir lo que está pasando. Es la obra más física y, en cierta forma, más simple la historia que escribe Shakespeare. Tú intentas ver un rey sin sonido, o hablar en checo, o lo que sea, y nada. Puedes ver esto tranquilamente y saber lo que está pasando. En parte, por supuesto, esto es porque está basado en la comedia del arte, y la comedia del arte es algo que se puede seguir sin entender lo que estamos diciendo, como la ópera. Hay más slapstick. ¿Entendéis slapstick? O sea, comedia física, y menos comedia verbal que en cualquier otro obra de Shakespeare. Es mucho más basado en comedia visual. Que es curioso porque es muy posible que Shakespeare no lo dirigió, que Shakespeare lo escribió en Stratford y lo envió a Londres. Este argumento se basa sobre todo en que hay mucho más direcciones escénicas en La Tempestad que en cualquier otro obra de Shakespeare. Entonces, se entiende que él tenía que estar dando instrucciones a otro que estaba dirigiéndolo, en vez de estar dirigiéndolo al mismo en situ. Y si es así, es curioso basarse tanto en humor visual, porque es algo que supongo que hay que gestionar mucho más directamente. Otro elemento que es, en este caso, es bastante parecido a Sueño de Noche de Verano, hay muchos de los grandes elementos de poesía en esta obra no tienen relación con la obra en sí. O sea, hay momentos cuando él se pone poético, un personaje se pone poético, pero no son necesarios para el avance de la historia. Los grandes momentos poéticos están separados de lo que es la trama y los stage directions que mencioné. Dado que no hay un conflicto realmente, es curioso que lo que da sobre todo estructura a esta obra son los paralelismos y los contrastes. Entonces, hay un como constante proceso de repetir o parcialmente repetir o hacer justo lo contrario o este tipo de cosas. Y por esto, mucha gente ha comentado que esa es la obra más parecida a un baile. Lo que hay es personajes que están controlados por otros que tienen que dar una serie de pasos. Y como en los bailes, pues haces acciones repetidas que están predefinidas por otro, por decirlo de una forma. Entonces, parece una especie de coordinación de personajes como un baile, más que un obra de teatro de choque de intereses. No sé si me explico. ¿Esto que no? No tenéis caras muy prometidas. Entonces, curioso, es bastante curioso que Sycorax y Próspero y sus hijos llegan a la isla en exactamente o tan cerca a exactamente las mismas condiciones que es biológicamente posible. O sea, obviamente Próspero no puede llegar embarazado. Entonces llega a la isla con un hijo muy pequeño y Sycorax llega a la isla y para casi inmediatamente. Pero sus circunstancias de estar abandonados en un barco y bla, 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 está creando Shakespeare tenemos que decidir por qué, pero está creando un paralelismo entre los argelinos y los milaneses. Ten en cuenta que en nuestros conceptos de quién es indígena y quién no, si Calaván es indígena y lo interpretamos así, pues ¿por qué no interpretamos a Miranda como una persona indígena? Miranda. O sea, Calaván es tan parte de un proyecto colonizador como Miranda, o tampoco parte de ello. Pero si asociamos a Calaván, es muy difícil asociar a Calaván como con una población indígena, porque no procede de ahí, procede de Argelia. Los espíritus solamente, sí. No, o sea, no hay habitantes humanos, solo hay Ariel y sus. Sí. Ariel estaba en la isla antes. De hecho, cuando llega Sycorax y él hace algo que le disgusta a Sycorax, ella le atrapa en un árbol y luego ella no sabe librarle del árbol. No es que ella le atrapa ahí 12 años porque le quiere, porque es muy cruel. Es que le atrapa en el árbol y luego no sabe deshacer su hechizo. ¿Sí? ¿Quién? Ah, sí. Sí, es una mujer argelina que ha engendrado un hijo con el diablo. Sí. Hay una complicación porque la describen con ojos azules. Entonces, hay muchas posibles interpretaciones sobre esto. Había un momento cuando cuando se decía mucho que esto no tenía que ver con tener los ojos azules, sino que era costumbre en el norte de África pintar azul entre los beriberes debajo de los ojos y bla, bla, bla. Dice que los ojos son azules. pero viene claramente de Argelia. Sí, eso no hay duda. De todas formas, hay poblaciones en Argelia que vienen de los vándalos, los que pasaron por Andalucía y luego terminaron ahí. O sea, y también bastantes poblaciones de españoles y de otros europeos que fueron cautivos y se quedaron ahí. Entonces, no como lo que pasó a Cervantes, pero Cervantes consiguió escapar. Pero no es tan raro que hay gente con rasgos europeos, incluso norte europeos, en el norte de África. Hay mucha mezcla en esta época complicada. Hay tanto énfasis sobre la virginidad de Miranda en contraste a el embarazo fuera del matrimonio de Sycorax. Entonces hay una importancia en el contraste ahí. Sycorax, desde un punto de vista, representa la magia negra, la brujería. Próspero representa la magia blanca o la alquimia. El problema que tenemos con esto es que Próspero ha levantado muertos, que no debería haberlo hecho, por fin. Solo dice una. Ariel representa el sabiente, amable, dispuesto. Calaván representa el serviente recalcitrante, poco dispuesto, que solo se hace las cosas bajo amenaza. No, le dice, tenemos un contrato. Ya, tenemos un contrato. Y no te acuerdas que tenemos un contrato. Y el contrato termina hoy. Y Pastor dice, ya sé que tenemos un contrato, pero el contrato termina hoy y te tienes que servir hasta el final del día porque el contrato termina hoy. Y entonces Ariel dice, vale, pues sí, vale, pero recuerda que tenemos un contrato a varias veces. Entonces, pero Pastor cumple el contrato. ¿Qué tipo de contrato es este? ¿Qué? Ya, pero ¿qué tipo de contrato es? Entre Ariel y Prosper. Es un contrato de peonaje, es un contrato absolutamente normal en esta época. Es lo que se aplicaban a los aprendices. Entonces, un aprendiz tenía que trabajar un X número de años, básicamente a cambio de comida y alojo, nada más, claro, en una especie de serviente, y después de este tiempo estaba certificado como que podría trabajar en ese gremio. Pero es un contrato absolutamente de la época. Sí, a ver, claramente está agradecido en algunos momentos, sí. No sé si tanto como lo que dice. Si lo encuentras, dímelo porque es interesante. Muchos. Sí. Sí. Sí, pero ¿tenemos que creerle a Caliban? Sí, porque él lo admite. O sea, si un personaje acusa a otro de haber intentado violar a alguien y el otro contesta sí y me hubiera encantado llenar la isla de pequeños talibanes, eso sí que podemos, es constatado en que las dos partes reconocen el hecho. Pero si vamos a ver, él está en la hombre, trabajar para otro, ser un serviente, no es lo más bonito que hay. Pero, o sea, lo único es que puede haber un elemento de proyección por parte de Caliban. Porque no hay... Caliban se siente maltratado. No hay ningún otro personaje que se siente maltratado. Ariel le gusta, o sea, está impaciente para que termine el periodo de su peonaje. Pero no se siente que nadie le ha engañado, si le está tratando de una forma incorrecta o lo que sea. Quiere que termine, porque él ha dicho, a cambio de liberarme, te voy a trabajar un X tiempo, y lo ha hecho. Sí, tiene mucho gracia, sí. Vamos a ver esto. Bien, hay... La conspiración de Sebastián contra Alonso refleja la conspiración de Antonio contra Próspero. O sea, son conspiraciones paralelas. De Sebastián contra Alonso, o sea, el hermano menor contra el hermano mayor, que es Renato. Sí, pero son el mismo tipo de situación. El echar el que es un poco mayor, un poco buenazo, pero no, sabes, que no es tan ambicioso como el hijo joven. Otros elementos de Edmund, si quieres. La conspiración de los servientes tiene ecos de la conspiración de Sebastián. El objetivo de los dos es asesinar a Próspero mientras duerme. Y la relación entre Sebastián y Trincolo refleja la relación entre Antonio y Sebastián. El servicio de, o sea, el trabajo que se manda a Fernando, Ferdinand, perdón, no a Fernando, Ferdinand, ese es en la siguiente obra. El trabajo que manda a Ferdinand tiene, es muy parecido, es paralelo al trabajo que se manda a Caliban. Caliban. Eso es una obra que es rarísima. O sea, están ahí dos personas que están viviendo en una cueva y se tiene que mover una cantidad de madera impresionante. ¿Por qué se está moviendo tanta madera constantemente? Vamos a hablar de esto de las semanas. Obviamente su actitud ante ello es totalmente distinta. Caliban, que no es capaz de pensar estratégicamente, se queja de cada tronco que tiene que llevar, básicamente. Ferdinand entiende que su forma de demostrar que es válido para casarse con Miranda es cumpliendo con lo que le ordena Próspero. Entonces, su actitud ante llevar los troncos es totalmente distinta que la actitud de Próspero. Es un contraste el cortejo respetuoso de Ferdinand hacia Miranda con el intento de violación por parte de Caliban. Miranda ve a Caliban como una cosa brutísima, a thing most brutish, y ve a Ferdinand como una cosa divinísima, a thing most divine. Usa frases que contrastan los dos personajes absolutamente. La forma en que Caliban ayuda a Estefano tiene ecos de la forma en que Caliban ha ayudado previamente a Próspero. Uno de los grandes defectos de Caliban es que no aprende de sus equivocaciones. Aprende de sus equivocaciones. No es capaz de ver. Han venido gente de fuera y al final pues me he quedado en una situación de servidumbre. Y vienen otros y lo más importante para mí es vengarme, aunque me quedo en una nueva situación de servidumbre. Si lo que realmente quiere es estar libre y no estar en servidumbre, pues ayudar a otros que bastante claramente son menos morales, menos... ¿No? No se venga, pero quiere, por eso ayuda a Trincolo y Sebastián. Su razón, pero su razón es que lo que quiere es que matan a Próspero y que Trincolo queda con Miranda y tal. O sea, su principal motivación es venganza contra Próspero. Sí. No le tortura, le amenaza con torturas. Ya. Le amenaza con torturas. No le tortura. En la época, por un intento de violación contra una chica menor noble, te habrían matado después de torturarte bastante. El castigo que aplica Próspero a Caliban, que es confinarle y hacerle trabajar, es clementísimo para la época. Es muy fácil pensar, pobrecito, que bla, bla, bla. Pero si piensas en el... Sí. Intentó violar una persona apenas adolescente. Es un noble, ¿qué quieres? ¿Cómo crees que es la aristocracia? Acepto esta definición. Es muy importante tener claro, hablaremos más de esto, pero Caliban es un degenerado y había una enorme diferencia en esta época entre la gente de la zona europea que podría haber vuelto salvaje y por tanto se había degenerado, que se distinguía enormemente, claramente, de los indígenas de las Américas que no podrían haber conocido al cristianismo y por tanto eran inocentes. Y la forma en que está descrito Caliban es claramente como un hombre salvaje del viejo mundo y no tiene nada que ver con las descripciones ni filosóficas ni reales de la época del nuevo mundo. Sí. Pero como vamos a ver, es muy importante que nos ponemos bastante en la mentalidad de la época para entender qué es en la época un esclavo, qué es un sirviente con un contrato de peonaje, etcétera, etcétera. ¿Qué son los diferentes conceptos de personas asalvajadas, por decirlo de una forma, etcétera, etcétera? Son conceptos muy claros en esta época y son enormemente diferentes que nuestros conceptos. Entonces, en fin, pues exploremos más estas cosas. Pues hay más paralelos, pero los podéis ver en las notas. La semana que viene vamos a analizar punto por punto la crítica postcolonial. Y intentaré no ser muy malo. Muy bien, pues lo hablamos. Sí, me lo voy a explicar. Nada, venga, hasta luego.